soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para su consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye.
Tú no puedes comprar el tiempo, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la luz, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor.
Bueno, ecléctico para elegir la música, ya está aquí en el estudio Oscar Germán Walter. Bueno, si se han gastado el trabajo de elegir los nombres, seguramente hubo alguna discusión, un debate.
Y no se pusieron de acuerdo, ¿viste? Se pagamos todos.
Llámale Cacho. A mí me suelta pena, por eso es padre. ¿Cómo te va, Oski?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá estoy. Después del día de cumpleaños.
¡Feliz cumple por atrás!
¡El 11 de marzo!
Muy, muy contento. ¿Te
fijaste con amigos?
Sí, sí, bastante solo, pero hasta tarde. O sea, solo con mi esposa estamos en un año muy especial. Vamos a ser papás. Entonces, claro, estamos esperando. Así que, sí, estuvimos tranquilos los dos todo el día. Es como el cumpleaños más especial que pasé en toda mi vida. Entonces,
el último cumpleaños de a dos.
Sí.
¿Para cuándo viene?
Para junio. Para junio.
Julio, de cáncer.
Falta muy poco.
De cáncer, de nuestro signo. ¿Querés saber qué es o no?
Es nena.
Sí. ¿Y lo aceptaste saberlo?
Sí.
Yo quería la
la sorpresa.
La sorpresa.
¿Sí? Y la primera vez, viste, que salen y ves de pronto sonajero, varón. Viene el segundo, varón.
Vos tenés todo varón.
Viene,
¿no?,
el tercero, varón.
O sea que la sorpresa de la nena nunca llegó.
Sí, pero es.
Qué lindo, bueno.
Sí, pero la verdad que es un cambio, Oski, importante. Feliz.
Te da vuelta la cabeza, la vida, el mundo.
Deja de ser hijo.
Sí, tal cual. O sea, hay algo como que se escribe el para siempre en mi vida ahora. No es como que uno puede decir te amo para siempre, esto es para siempre. Uno sabe que las cosas cambian. Pero me da la sensación de que me empezó a dar la sensación de que el tema de para siempre es para siempre seré mi hijo y para siempre seré su padre. O mi hija en este caso. Oh, o sea, y seremos con Leti para siempre sus padres.
¿Elegiste nombre?
Todavía no. Estamos ahí teniendo nombres finalistas que hasta último
Tratá
momento.
Trata de que no le cambien el nombre. Que se lo corten un poquito, está bien.
Bueno, estamos pensando en nombre corto, te digo.
Y Oski está bien, ¿viste? Pero que no le pongan otra cosa, ¿viste?
Van a tener a su primera hija. Pero ya tienen criatura, ya tienen otra criatura que está en escena, ¿no? Otra creación.
Sí, claro. De alguna manera las obras son eso. Son pequeñas creaciones en conjunto con Leti. Como en este caso el Bululú, que volvimos a traer escena. Reestrenamos este viernes pasado en Timbre 4, vamos a estar solo por 2 meses. Y que de alguna manera nació de nuestro ímpetu por llevar adelante algo que no sabemos bien de qué se trataba. Si bien yo, yendo un poco a la historia del espectáculo, yo cuando empecé a hacer teatro había escuchado el cassette grabado del disco de José María Vilches.
¿No lo llegaste a ver?
No lo vi.
Yo me acuerdo que había actores, acá, y Vilches.
Claro.
Era porque... todo, y digo, ¿qué hacía Vilches? Preguntábamos en la calle corriente. No, hace el bululú. ¿Qué es el bululú? Es un actor que anda por los pueblos haciendo diferentes obras y él hace todo. Y pasaban los años, y crecí, laburé, me separé, me casé, y Vilches seguía con su
hijo. Sí,
y un claro. Bullich era el
Martín,
Willy Bullich era
el productor.
Quedó en la historia del...
Sí, y fue tal el dolor de su trágica muerte en la ruta, yendo a hacer función a Las Flores,
claro.
que nunca más se habló de él, nunca más
se dijo
nada, y era como un tipo muy muy querido, muy respetado, muy amado por los artistas y por el público, la gente que lo iba a ver.
Bueno,
lo seguía
en
términos
de tu laburo, tener varias criaturas, hacer una suerte de peña en el escenario y gestual, debe ser una cosa que requiere trabajo y capacidad.
Sí,
y talento.
Sí, es ya mucho trabajo, sobre todo, ¿no? En cada función es dejar arriba del escenario todo. Por eso recuerdo que el espectáculo propio del género del bululú, en el bululú termina pidiendo una ovación al público, que sería muy contento si le dieran una ovación, pero esa ovación surge naturalmente en el espectador.
Como... Decime, la letra del bululú es letra del siglo en que había bululú.
Son todos textos, claro, del siglo.
Eran bululú era un tipo de actor.
Claro,
el bululú.
Claro, era lo que sería el unipersonal, el bululú, en la Edad Media. El bululú era como la compañía de un solo actor. Había
y hacía los textos de la izquierda, dice, y ahora habla tal o no.
Hacía todos los textos, hacía todas las voces de todos los personajes.
Pero no indicaba que iba a hablar el otro.
Por ahí decía, ahora habla tal, pero
o sea que era como un relator, iba relatando además de actuando.
Hacía todo. Y cada uno como a su estilo. Vilches nunca se sabe bien qué hacía. Yo, como no lo vi, empecé a preguntar qué hacía, y todo el mundo que lo había visto me decía, no sé qué hacía. Era él que lo hacía, es que era como él hacía, era tan mágico que trascendía toda comprensión.
Y te lo pusiste al hombro igual, ¿eh?
Sí. Cuando yo escuché los textos que él hacía, yo estaba en primer año de conservatorio, tenía 18 años. Y fue tal la fascinación que me produjo su voz y todos esos textos tan poéticos, Lope de Vega, Cervantes.
Tenía varios textos.
Muchos,
claro,
Quevedo.
Varios textos.
Varios, Entremeses, Loas, Romances.
Claro.
Que no paré de escucharlo y me lo aprendí de memoria. Y empecé a hacerlo en el conservatorio, ya de jovencito. Empecé a hacer esos textos. Terminé el conservatorio y no lo hice más. Y 20 años, a 25 años de su muerte, un día Leticia me bajó a papel todos los textos que había en el cassette y me dijo, presentémoslo como al Teatro Cervantes, como proyecto, y lo presentamos y ahí hicimos esta versión de
bululú. Con voz, no con Vilches, con voz, tiene todos los premios que se te pueda ocurrir, los más conocidos nuestros, desde el María Guerrero, Florencio Sánchez, Estrellas de Mar y Ace, o sea que segundas partes pueden ser buenas.
Sí, volver a darle vida, ¿no? Sí, a esos textos. Sí.
Es que de alguna manera estos textos, yo lo que cuento en el bululú, que se llama el bululú Antología Endiablada, porque lo que cuento es cómo me hice actor, conocí a Vilches, conocí estos textos. Y para mí fue como mi maestro, sin haberlo sabido, y yo fui su alumno sin haber querido. Y a mí me pasaba que mientras yo aprendí estos textos y recitaba en mi casa, cosí en la máquina de coser de costura de mis viejos. Mis viejos son bolivianos.
Tenés 2 millones de historias para contar. Vos sos como el bululú, tenés muchos personajes adentro. ¿Por qué elegiste Calle 13?
Porque me gusta mucho, sobre todo este tema. Para mí es como un medio himno, Latinoamérica. Calle 13 es un grupo de rap, de música urbana, pero que se inspira en el folclore en casi todo lo que hace. En casi todo lo que hace, es maravilloso. Y las letras, todo
es
tiene...
¿Es un juglar cantado?
Es un juglar cantado, totalmente. Un juglar con una cabeza increíble, René Pérez. Y el hermano también, ¿no? Que hace la música. Y Latinoamérica es muy profunda para nosotros y significa muchas cosas. Y ahí aparecen...
Y los argentinos recién ahora estamos... tomando clases de eso que estaba ahí y no queríamos ver.
Claro,
había una cultura argentina que no la miraba.
Exactamente.
Decime, Oski, ¿por qué elegiste lo que vamos a escuchar ahora por Emiliano Cervini? ¿Por qué elegiste la firmeza?
Ah, me encanta ese, me encanta.
¿Te tocó la niñez de danza o no?
Yo hacía folclore, claro, yo bailaba folclore. Mi mamá bailaba folclore, entonces recién le contaba, nos llevaba a bailar folclore y mi hermana y a mí. Después del colegio había clase de folclore en la escuela. Entonces nos llevaba de chicos a bailar folclore. Y después en el conservatorio de arte dramático, cuando yo entré, teníamos primero y segundo año folclore y tango. Tango tercero y cuarto. Y yo me volví tengo una historia muy grande con el folclore en el conservatorio. Me volví un bailar, además bailaba y actuaba. Entonces un bailarín muy muy solicitado. Bailé frente al Chúcaro.
No.
Sí, que apenas terminé de bailar me quiso conocer y mi maestro, que fue su bailarín, me llevó Fierro, me acuerdo, me llevó Fierro.
¿Fierrito Guillén?
Sí, Fierro.
Ah,
sí,
lo conocemos.
Claro. Esta radio.
me lo presentó y él me dijo, pero vos sos un chucarito, me decía. Y
muy bien.
Me decía, ¿por qué no bailas folclore? Y mi maestro de teatro que está ahí, Néstor Romero, me decía, no, él es
así. Y la firmeza, cuando esos chicos te llaman la atención, todas las gestualidades que tiene.
Todo, me y me gusta que también es única, digamos.
Es única.
No hay otras firmezas.
No.
Es la firmeza, porque es la única la que dice cómo se baila.
Y te vas diciendo cosas que
claro.
El chico nos daba entre gracia, picardía.
Claro. ¿Eh? Y su condición de única me parece maravillosa.
¡Firmeza!
Adentro. ¿Qué me mandaste a decir? Que te amara con firmeza. Pero nadie está obligado a guardar correspondencia.
Vuelta.
Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, por este costado. Por el otro lado, pon ese modito, ponele el codito, ponele el oído, cambia los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito, ay no. Que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia. Allá va mi corazón, dirigido en un papel, llorando gotas de sangre por una ingrata mujer.
¡Segunda!
Ante anoche me confesé con el cura de Santa Clara. Y me dio de penitencia que la firmeza bailara. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera. Por este costado, por el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, y
tírale un beso. De 9 a 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia. Allá va mi corazón, dirigido en un papel, llorando gotas de sangre por una ingrata mujer.
Bueno, la firmeza aquí que Oski Guzmán nos gustaba, porque le gustaba tanto al Chucarito. Bueno, abrió una puerta allí Victoria por tu laburo este año. Después hay mucho más. A mí me interesa mucho aquello de la pelea que le diste a todas las circunstancias. Sos un campeón.
Que está en el Bululú todo eso, porque sí. El Bululú es una obra que es un, se podría decir, autobiográfica, sí. O inspirada en tu vida.
Sí, una especie de autobiodrama. Sí.
Bueno, pero este año me estabas hablando con Victoria que vas a tener dos grandes teatros y dos grandes participaciones. En una dirigís y actuás, y en otra actuás con una dirección que viene del extranjero.
Sí.
A ver, contame.
Una es en Teatro San Martín. Comienzo a ensayar ahora esta semana, el 15 de marzo. La obra es La Tempestad de Shakespeare. Hago el personaje de Próspero y dirige Penny Churns. Entre los compañeros están Marcelo Sicars, Manera Solda, Iván Moschner y otros más. Y bueno, estoy muy contento. Y
¿tu primer San Martín?
Mira, no, ya hice varios, pero sí vuelvo a esta sala que fue la primera con la que la primera que trabajé, el primer trabajo que conseguí como actor, donde tuve un sueldo, fue en la sala Casa Cubierta con la
obra. ¿El primer trabajo?
El Delirio, sí, yo estaba en segundo año de conservatorio. Mi vida era pasada por un momento complicadísimo económicamente, y bueno, me avisan del conservatorio que había una audición y fui. Había como 400 que se presentaron, quedaron 11 y yo estaba entre los 11. Y fue mi primer trabajo por el que empecé a ayudar en casa, llevar un pagar que pague, se pague el alquiler y esas cosas. Y mi viejo, que después de haber elegido estudiar teatro, dejó de hablarme porque él no estaba de acuerdo. Por ese trabajo fue que empezó a entender que lo mío era un trabajo. Y me fue a ver el teatro y salió y...
Bueno, cambió todo. ¿Cómo veía esa época del conservatorio que estés trabajando y estudiando?
No lo veían bien, no les parecía bien.
Yo recuerdo de antes...
Sí. No les parecía ni ahí ni...
No, directamente no es que no les parecía bien. Creo que
sí, te decían,
nadie se arriesgaba.
No, te decían que no. Que no está bueno, pero bueno...
¿También Pasano era el director?
No, en mi época...
Cuando yo fui, que estuve a punto de entrar,
sí.
y ahí los tipos decían, no, Grandoni, sí, trabajó cuando se recibió.
Claro.
Todo, viste, una cosa muy... Sí, y si hacía un bolo en televisión, era poco menos que...
No, antes era mala palabra.
Era mala palabra.
Sí, la televisión.
Bueno, vos tuviste la suerte en segundo año y lograste...
Entré en una audición, hacía de indiecito, 12, éramos dos indiecitos, con taparrabos, moviendo unas telas. En la obra estaba Danilo de Vicia, el protagonista.
Pero tenías un sueldo.
Y tenía un sueldo, entonces con ese sueldo ayudaba en casa y no me tenían que pagar mis viejos nada, ni el pasaje para ir a estudiar, nada.
¿Y cómo entonces empezaron a ver la cosa?
Y ahí mi viejo empezó a ver que... Primero dijo, ¿dónde saca la plata? Y entonces mi mamá le dijo, está actuando. Fueron al teatro.
¿A un teatro?
A un teatro, claro.
¿A un teatro?
Y entonces ahí empezó a entender que lo mío tenía que ver con una profesión, que
claro,
tenía, que podía vivir de eso. Porque en realidad... Lo que más había, su enojo venía por su temor, el de mi papá.
Sí,
el temor a que yo lo pudiera
ver en mi vida.
Claro.
¿Y cuándo vas a trabajar? ¿Viste la guitarra, el teatro?
Y todo. Algo que él desconocía totalmente.
Bueno,
el teatro, mi familia no se iba al teatro.
Una a favor de tu viejo. ¿Cuántos actores hay actualmente?
No.
5.000, 6.000, 7.000, digo, cualquier mil. Cualquier mil.
Sí.
¿Cuántos trabajan?
Sí.
Es difícil.
Sí.
Es complicado, pero
hay que estar muy, muy seguro y ser constante y trabajar mucho. Ese es el tema. Porque se elige esta profesión por amor, pero uno cree que simplemente amándola la cosa crece. Y en realidad lo único que te sostiene en esta profesión es la constancia en tu trabajo. No parar. Y sobre todo viviendo en un país como este. Tenemos la fortuna de haber nacido en Argentina, que es un país donde hacer teatro es realmente importante,
¿no? Debe ser, acá siempre decimos que es la tercer ciudad, somos generosos, en teatros del mundo.
No, sí, es increíble.
Dejamos a Londres y a Nueva York para no pelearnos.
Sí.
Pero debe ser la tercera.
Sí, y el nivel de interés en la producción local.
Hay off, corrientes,
es increíble.
Y oficiales, sí. Repertorio, hay todo.
Sí, pero sobre todo el público.
Ah, sí.
Ese es el tema. Ahí, porque puede haber miles de actores.
Y bueno, pero el público
pero si no hay gente que vaya a verlos.
Claro. El público lo sigue.
Hay mucha gente que quiere ir al teatro, que va al teatro. Por eso existimos.
Es
por
como
eso,
el cine.
¿Por qué se queda teatro? Porque hay demanda. Porque la gente quiere ir, es más que el cine. El cine, viste, se puede, hasta puedes ir solo. Pero el teatro es imposible.
No,
solo.
El teatro.
El teatro es un evento social.
Se debate,
amigos,
después salir a comer.
Vamos, exacto.
Sí, viste.
Entonces, es un evento de discusión. Y ahí es que decimos, bueno, realmente hacer teatro acá es una profesión, ¿no? Una profesión que vale, que tiene sentido.
La cultura del trabajo sí la tenías de casa, digamos, hablás de que se necesita constancia y trabajo para sí. poder trabajar de actor, y si bien tus padres tenían otro trabajo, sí había mucho trabajo.
Es que, mirá, eran... mis viejos, mi mamá es boliviana, mi papá era boliviano también.
¿De qué parte boliviana?
Mi papá era de Oruro, mi mamá es de Potosí. Entonces, el boliviano es trabajador, tiene una cultura del trabajo. Ellos son por su trabajo, son lo que son por su trabajo. La gente los conoce por su trabajo. Mi abuelo era el ebanista de Potosí, o sea...
define tu profesión.
Claro, o sea, es algo como... tu trabajo y te va a dar tu condición cultural también. Mi papá me decía siempre, tenés que saber escribir bien, tenés que tener linda letra, buena letra, porque si trabajás en ella, la gente por tu letra te va a conocer.
Decime, Oji, sí. Y no salió ningún ebanista, que es una cosa tan maravillosa.
Son mis tíos. Son
ebanista es un artista,
mis tíos,
no
sí.
es un carpintero, es una
claro.
cosa superior de la carpintería.
Sí. Mi tío Pollo, el Pollo es el que salió ebanista después de mi... es el hermano de mi mamá, y después el resto de mis primos son todos carpinteros, la mayoría.
El papá de Jaime Torres es ebanista también. Era ebanista.
Claro,
y bueno, también viene de la misma zona.
Es luthier importante. Luthier es Jaime también, ¿no?
El propio Jaime.
Tiene una carpintería arriba grandísima en la casa.
Claro, pero el fino, el ebanista, era el padre.
Era el padre,
siempre
¿no?
lo dice,
el que
lo recuerdo.
Su primer instrumento, seguro.
Y es probable que haya tenido que ver con eso, sí.
A mí lo que me asombra de la vida de Oski es... la pelea, una familia que nunca aceptó ser explotada...
Exacto,
por lo que leí,
sí.
que era poco menos que rechazar laburos.
Sí.
¿Eh?
Sí. Pero, ¿sabes qué? Mi mamá, y digo mi mamá sobre todo, porque ella era la que iba al frente con el trabajo de costura, ¿no? Que iba a hablar con los patrones, yo muchas veces la acompañaba. Tenía una manera de hablar muy particular. Ella era súper luchadora, pero era como lo hacía entrar en conciencia. Y tenía un carácter tan pacífico y que era
pero firme.
Muy firme. Y inevitable que le digan que no. Es como decía, usted no puede explotarme de esta manera, decía.
Claro.
Tiene que ser consciente de que yo, si cobro trabajo, es porque lo hago bien. Mira cómo lo hago. Observe, compare lo que yo hago con lo que hace esto al que le paga dos monedas.
Claro.
Pero porque lo hacen así nomás.
Yo quiero ver las caras.
No, era
la cara de los señores.
Impresionante. Era en los años 90, un momento muy difícil, donde el gremio de mi vieja se fue al piso, digamos, se rompió.
Toda la importación.
Toda la importación. Entonces, fue muy, muy importante ver a mi mamá para mí en ese en ese rol, ¿no?
¿Qué era lo que hacía específicamente tu mamá?
Mi vieja era confeccionista, ¿no? Cuando trabajaba en la fábrica, cuando yo era más chiquito, era confeccionista oficial. Y después, cuando se le echaron el laburo, que le indemnizaron, se compró las máquinas de coser, tuvimos el tallercito en casa, y ella confeccionaba.
No era para pequeños fabricantes de ropa.
Claro, para casas de ropa le llevaban los moldes, claro, la tela cortada, y ella armaba todo.
Mis pantalones.
Y yo armé, aprendí de eso y empecé a hacer el guardapolvos.
Y te hizo muy feliz salir de la zona más áspera y fea que tiene Buenos Aires, ahora me van a putear, que es la parte más céntrica, la parte más anónima, la parte más que no sos nadie, e irte a un barrio, ¿no?
Ah, sí, sí, claro. Eso fue muy importante, porque yo me crié, fui a la escuela, todo, Nicolás Avellaneda, frente al Teatro Colón, me crié en el centro, y en el centro era como un perrito más, como un niño, ¿viste? Era un niño, pero que era es casi alguien que molestaba, porque en el centro la gente corre, va, viene, los autos van, o sea,
es muy impersonal.
Nunca me hallé, ¿viste? Claro, nunca me hallé. Y cuando nos mudamos a La Boca, que nos mudamos para ahorrar un poco en el alquiler, y eso, mi vieja se va a La Boca, que también estaban mis tías ahí, descubrí como mi infancia de real, ¿no? Claro. Descubrí un mundo de inmigrantes, en los conventillos, los gitanos, descubrí un mundo de fantasía, pero de gente que se saludaba en la vereda, de jugábamos la pelota en la calle, que los autos paraban. Tenía 10 añitos, sí. Tenía 10 años y fue una revelación para mí, claro, La Boca, ¿no? Jugar a la pelota en una chava, o sea, recuerdo como, o sea, no recuerdo mi infancia hasta que llegué a La Boca. No tengo muy vagos recuerdos de cuando era chico.
A ver, nos queda Zita Rosa, nos queda Perfume y nos queda Como Pájaros en el Aire.
Zita Rosa.
¿Y por qué? ¿Te pusieron cualquiera o la elegiste vos?
Cualquier tema, de guitarra negra, me parece, lo escucho de principio a fin y me parece como
la
un libro.
¿La personalidad de Zita Rosa?
Oh, increíble, ¿eh? Me encanta.
¿La de usted?
Sí, es increíble. ¿Eh? Es como un héroe.
No hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, oh, dime por favor, pésame aquí, Stephanie. Sé que tu corazón fala allí mí, y eso es dolor, Stephanie. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Stephanie. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul turquí, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Stephanie. Hazme saber si vas a sobrevivir entre la gente. El color de tu pelo Estefaní, debes vivir la soledad que sales a vender. Se va, mujer, Estefaní. Estefaní, yo tampoco te quiero más tu amor. Por el dinero ha olvidado al obrero y al señor. Esta canción que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Estefaní.
Oscar Guzmán, estamos pasando un buen momento en la radio, charlando desordenadamente de todo. Recordamos que este año va a ser el hombre desterrado de una isla que le quitan el poder.
Así es.
Amigo de brujos y brujas y cosas rarísimas. Shakespeare, La Tempestad.
La Tempestad.
Y tu hermano va a caer a la isla un día, ¿no?
Va a caer un día en la isla y se la voy a hacer cobrar.
Hay que esperar, hay que esperar. Che, decime, Oski, te veo la remera. ¿Me la puedes explicar?
Broly.
Bueno, pero explícamela.
Te explico. Yo soy desde chico fanático del Kung Fu, primero Bruce Lee, que me impactó muchísimo. Bueno, cuando llegué a La Boca fui al cine Dante, que queda ahí en el Almirante Brown, que ahora lo reabrieron, y vi ahí, lo primero que vi fue una película de Bruce Lee. Y fue impactante para mí descubrir un héroe así.
¿A los 10?
Sí, sí, sí.
¿Saliste a los saltos?
Sí, sí, sí. Salí a los saltos de ahí y no paré de armaba nunchakus en mi casa con los palos de escoba. Practicaba. Después empecé a hacer taekwondo en Boca. Y después descubrí el kung fu, que para mí fue como una revelación total. Me hice muy fanático del kung fu, ver desde películas chinas de cine arte chino.
¿Te formaste un poco?
Empecé a estudiar kung fu, me iba muy bien. Después con el teatro dejé, cuando empecé a hacer teatro dejé, pero algo me quedó, digamos. Yo era fanático del Tao Te Ching de Lao Tse, que es el creador del taoísmo, y que es el que de alguna manera rige la conducta del artista marcial. Son unos poemas que escribió Lao Tse, donde él habla de la condición del ser, del vacío, y que todos esos poemas inducen a la constancia en el entrenamiento y a la práctica de la virtud. Entonces, todo eso llevado al teatro.
La vinculación directa con el teatro, directa. Lo que decís, claro.
Pobre tu padre.
Fue culpa de él cuando te llevó al cine.
Exacto.
Decime, y bueno, eso te quedó seguramente para conductas en la vida, es una cosa
no,
muy...
No, y el que va a ver el Bululú se va a encontrar... Pues digo, hay actores que interpretan más desde el texto, desde otro tipo de expresividad, pero el cuerpo, para Oski Guzmán como actor, claro, es muy importante. Sí. Y cuando vayan a ver el Bululú lo van a encontrar... todos los cuerpos que uno puede ver ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. De alguna manera esa es como una práctica, el entrar a hacer el Bululú. Una práctica marcial en ese sentido. No puedo detenerme. Y algo, el público va entrando de una manera, el espectáculo se vuelve cada vez más, más contundente en mi cuerpo, se pone más exigente físicamente y estamos todos en una que yo no puedo parar. Es una cosa que nos va envolviendo hasta que termina en una...
No hay gente más pacífica que la que hace este tipo de disciplinas con todo el contenido que lleva. Pero alguna vez, por la niñez, por La Boca, por el barrio, a todos te tocó hacer uso de lo que aprendiste?
Sí, por supuesto.
¿Y en qué condición? Contámelo.
Estaba en el centro, nos perseguían unos chicos, pero nos perseguían por estas cosas por las que se pelean los chicos, por nada. Nos miraron, los
por
miramos,
por jorobar,
estaba sí, yo con mis primos, nos miraron, ellos eran cinco, mis primos eran más chiquitos que yo.
¿Qué edad tenían?
Yo tenía 19 años.
¿Y?
Y bueno, frente al obelisco, entramos ahí a la UGIS, la pizzería que hay, y cuando salimos nos esperaron afuera y nos encararon. Yo dije, mira, esto es muy simple, le dije, ustedes se van a quedar acá y yo me voy a ir. Y esto, y acá no va a pasar nada. Y cuando nos estamos yendo, se nos vinieron encima, y yo aparté a mis dos primos, como naturalmente los empujé hacia la pizzería, me puse delante de ellos, y digo, sean 10 o sean 1, vengan. Así fue como...
¡Wow!
Y entré una batalla, yo contra todos, que fue...
Bruce Lee en acción.
Sí, me tuvieron que parar.
Pero cuando se dieron cuenta de que vos dominabas, es que eso,
se fueron caminando con la cabeza baja, pero siempre pienso, no fue un acto heroico mío, fue como, yo quería pegarles, quería detenerlos.
No, detenerlos.
Son, eran como dos cosas, de hecho, se tiraron, yo tengo recuerdos de que se tiraron, hoy por hoy pienso, como no sé qué había en mí, se tiraron arriba mío, viste, yo iba y los sacaba y todo, y no, o sea, estaba en una...
¿Cómo fue el regreso?
El regreso fue todo dolorido.
No, pero con los...
Con mis primos temblaban, pobrecitos.
Y miraban.
Y me miraban, sí. Pero estaban asustados, pobrecitos. Porque la violencia no siempre, nunca deja buena huella. Por más que...
Eso, a esa parte del centro a la que yo te decía que no me gustaba, esa parte más anónima y que fuese violenta.
Sí. Es que criarse en medio de violencia nunca deja buena huella. Responder con violencia nunca deja nada sano ni nada productivo. Entonces, por más que haya sido para defender a mis primos, no dejó de ser un acto en el que ellos, pobrecitos, se sintieron mal. Yo, después con el tiempo, pude empezar a contar esto, digamos, pero a mis tíos, medio no les contamos
pero
nada.
¿Mis primos lo contaban?
Sí, ¿no? Mis primos después lo contaron, sí.
Orgulloso de quien lo defendió.
¿Cuánto sabes con una máquina de coser?
Ah, mirá,
¿qué aprendiste?
Aprendí mucho sin aprender. Fue un momento, un día mi vieja estaba atorada del laburo y le digo, yo te ayudo. Y me dijo, pero si nunca te sentaste en una máquina. Bueno, te vi coser desde que tengo 5 años, le digo, o sea, me siento. Y me senté y empecé a coser, de la nada, fue como empecé a coser y le empecé a ayudar, y ahí empecé a ayudarla siempre. Y después cuando empecé a hacer teatro, empecé a hacer los vestuarios de mis compañeros.
¿A hacer moldes?
Sí, sí, porque les decía, yo les decía, bueno, tengo que hacerte una camisa, bueno, tráeme una remera. Entonces les pedí una remera y sacaba el tamaño de su cuerpo, y en función de eso, como yo sabía cómo se cortaban las sisas, qué parte de la manga es la adelante, qué parte de la manga es la atrás, como sí, el cuello.
Son sus genios, quiero cada vez.
Me da maña, y me hacía yo todo. A veces le preguntaba a mi vieja cómo se termina un cuellito, cómo se hace. Y me explicaba y yo hacía la ropa. Sí. De hecho, en Bululú mucha gente piensa que yo lo cosí. Yo no lo cosí, pero sí lo arreglo todo el tiempo. Cuando estoy cosiendo, cada temporada estoy cosiendo.
¿Calma?
La ropa.
¿Es terapéutico?
Sí, totalmente.
Porque a mí me contaban siempre que Closas, en el Teatro del Globo, que es donde más laburaba, él en el camarín tejía.
Sí.
Y parece que era muy terapéutico, lo calmaba mucho.
Es, ¿no?, que hay que tener como una conciencia de la medida.
Un mantra con la mano.
Porque tenés que repetir lo mismo muchas veces.
Exacto.
¿No? La puntada tras puntada, repetir lo mismo muchas veces y en la misma medida. Si no, queda flojo. El resultado es flojo. Entonces repetí todo con calma y en la misma medida, y entonces cuando lo termines, va a ser que no se separa, que va a estar fuerte la costura.
Hasta enseñanza filosófica.
Bueno, como típico de arte marcial, ¿no?
Sí, puede ser.
Muy polifacético, yo no tenía varias de estas caras, estoy descubriendo hoy. Impresionante.
¿Es verdad lo de usar siempre la fuerza del otro en el arte marcial?
Sí, sobre todo porque la fuerza del otro es tu propio, es tu aprendizaje. Por eso la usas.
59, este hombre. Nos han diablado como próspero. Nos quedan algunos segundos para las 11. Lo vamos a retener un poquito más hasta que llega nuestro invitado, Elpidio Herrera, el creador de la Sacha Guitarra de Atamishki, va a estar aquí. Vamos a las noticias, Máximo querido.
Nacional informa.
Hora 11 en todo el país.
El gobierno trabaja en conjunto con las diversas entidades para lograr la igualdad de género.
Tras el fuerte impulso que el presidente Mauricio Macri le dio a las políticas de equidad de género, el secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, Mariano Mayer, le anticipó a Nacional que el gobierno trabaja en la confección de un relevamiento sobre la participación de las mujeres en los directorios de las pequeñas y medianas empresas.
Venimos hablando con el Banco Central, con la AFIP, para lograr tener el desagregado de los datos y poder mostrar de todas las empresas cómo es la composición, no solo de los directores, sino en los puestos directivos en general. Lo que sí vemos es brechas más marcadas en algunos sectores, por ejemplo en el de tecnología. Todavía ahí hay muchas diferencias. Mujeres, tenemos más de un 30% de mujeres que están cursando hoy programación, así que es un buen símbolo de que trabajando bien y con concientización se puede mejorar esas brechas.
¿Pese a eso hay una diferencia salarial en ese sector?
En algunos sectores sí, no solo en el sector tecnológico, sino en el resto de sectores todavía hay brecha salarial.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
En Entre Ríos se ampliará la emergencia agropecuaria por la falta de lluvias.
La Secretaría de Producción extenderá por un semestre en toda la provincia la emergencia a raíz de la sequía. Según el decreto, se comprende a las actividades lechera, ganadera, citrícola, fruti, hortícola, apícola y la agricultura en todos los cultivos de oleaginosas. Las pérdidas ocasionadas superan en Entre Ríos los 10.000 millones de pesos. La emergencia incluye la prórroga del impuesto inmobiliario rural, la asistencia financiera desde Nación y la suspensión de ejecuciones de créditos para los productores, indicó Álvaro Gavas, secretario de la producción de Entre Ríos. Eli del Mar Otman, Nacional Guareguaychú, la radio de todos.
Deportes.
Copa Libertadores, agenda de los equipos argentinos. Mañana 7:15, Atlético Tucumán, Libertad, Grupo C. El miércoles 19:15, Estudiantes en La Plata ante Real Garcilaso de Perú, Grupo F. Y por el Grupo G, el jueves 21:30, Independiente Millonarios.
Datos del tiempo.
En Paraná, temperatura 20 grados 9 décimos, humedad 48%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 4 décimas, la humedad 50%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nuestra música. Nacional Folclórica.
Seamos amigos en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional.
Entregada a mi sueño,
El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo, rendido a tus ojos, sintiendo que me quería. ¡Ay, perfume de calma! Ya nunca me he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. De yo, recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma.
Bueno, 5 pasaron desde las 11. Hay un tramito de estos tan bello que no se hizo más, que fue la juntada con los Coplanacu, con Rally y con Peteco. Y esa samba maravillosa que hizo Peteco, que va a quedar seguramente como un super clásico, que es Perfume de Carnaval.
Sí.
Bueno, Oski, te decía, mucha admiración, porque hoy se te nota, uno está hablando con un intelectual, con un actor, con un tipo multifacético, pero fue difícil, ¿no? Fue difícil. Vos decías que entraste al conservatorio y decías, ¿de qué hablan?
Sí, 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 claro.
Claro, tuviste que hacer de golpe.
Sí, 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 empecé a enterarme de que del teatro y del trabajo del actor y... Yo
nunca, ya muy leídos, ¿no? Y muy formados. Y...
Por lo menos en el curso en que yo estaba en primer año, muchos eran hijos de actores, muchos ya venían haciendo teatro, entonces hablaban para mí de cosas raras.
¿Bibliotecas?
Claro, ya sabían qué leer. Yo no sabía, no entendía nada.
Pero vos, Stanislas, que era un señor que tenía un comercio cerca de tu casa.
Claro, pero totalmente. Y incluso cuando yo entré al conservatorio, me hicieron analizar en el examen de ingreso un texto de Eugenio Barba, que es un antropólogo teatral. Yo no lo conocía, pero en el texto él decía que el actor debía volver, va pasando por diferentes islas y un día vuelve a su primer isla, o sea, su primer clase de teatro. Yo leía eso y no sabía qué hacer. Entonces, dice, bueno, puse, para mí lo que dice Eugenio Barba es lo que dice el Tao Te Ching: continuar es avanzar, avanzar es regresar. Y me saqué un 10. Digo, o sea, hay algo de la fortuna y de que fue tejiéndose o cosiéndose de alguna manera.
Oriental que te arrimaste, ¿no?
Sí, 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 sí. Fue increíble como es, me ayudó. Por eso decía, el kung fu también es parte de mi trabajo. Bueno, los chinos dicen que todo es kung fu, ¿no?
Todo.
Que el kung fu en realidad es el ejercicio de la resistencia.
Vas a, no digo actuar Shakespeare, digo dirigir al Cervantes.
Sí, sí, sí. Y
dirigir es un estadio superior.
Sí, sí, sí. Presenté un proyecto en el Teatro Nacional Cervantes. Lo presentamos con Leti, con mi esposa y con Gabriela Acovino. Es la obra de un amigo que se nos fue hace poquito tiempo, Alejandro Acovino, un autor muy querido por nuestra generación, que se fue demasiado pronto, que queríamos mucho y que nos dolió muchísimo a todos que se haya ido, y que encontramos una obra póstuma de él. Una obra que yo tuve la fortuna de que él me había comentado mientras la escribía, y quería que yo haga un personaje, qué sé yo. Entonces, la hermana Gabriela me encomendó dirigirla. Si vos lo conocías bien, Ale, dirigila. Yo dije, mira, Ale quería que yo haga este personaje. Bueno, dirigí a ese personaje, pero yo quiero que la cuides, la obra, que la lleves. Entonces, durante varios años estuvimos presentándola tanto al Teatro San Martín como al Cervantes, porque Ale nunca estuvo en esos lugares, y es un autor que ganó el premio Rosenmanger. No es un autor cualquiera, es un autor que fue muy representado por actores de nuestra generación, pero nunca tuvo ese espacio en ese lugar. Entonces, Alejandro Tantanián, que es el director del Teatro Nacional Cervantes y que fue su curador en cuando él dio su examen final de dramaturgia en la EMAD, en la Escuela Municipal, aceptó el proyecto para este año. Lo vamos a hacer en octubre de este año, y vamos a llevar a Alejandro a un lugar que creo que él merecía y que le faltó poquito nada más para estar ahí.
Bueno, año intenso con hija, con doble actuación y una dirección.
Sí, sí, sí.
Y muy querido, que no lo nombramos, que te lo dijo Emiliana, muy querido por tu laburo en Paca Paca.
Ah, sí, el lugarcito,
sí.
¿No?
Sí, sí, en el Derechos Torcidos.
Derechos Torcidos.
La versión para televisión de la obra de Hugo Midón y Carlos Gianni. También, como les contaba hace un momento, habían pasado 10 años de mi promesa a Hugo de volver a hacer esa obra. Hugo ya se había ido y no estaba para hacerla de nuevo. Pero para mí es un clásico, es una obra de la que no se va a terminar de hablar nunca porque habla de los derechos de los niños. Y bueno, presentamos a Paca Paca el proyecto, lo aceptaron y lo hicimos. Lo hicimos y desde que lo hicimos, hace ya 4 años, no para de pasarse todos los años a pedido de la gente. Le escriben a Paca Paca para que lo vuelvan a pasar y lo vuelven a pasar y lo pasan de nuevo.
Ok, gracias por venir. Feliz. Gracias por venir con poco sueño.
Por favor. Bueno, encantado.
Esta radio es tuya.
Muchas gracias.
Y que vaya todo bien, sobre todo con algo que es para siempre, ¿no?
Sí, por supuesto.
La mejor supuesto. Obra de todas.
Bueno, sí, la verdad.
Bueno, el aplauso para Oscar Guzmán, que acaba aquí.